Hola, soy Jordi Moyá. Os mando un saludo desde Radio Cine, o mejor dicho, a los oyentes de Radio Cine. Chao.
Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
Empezamos diciembre, un mes muy bonito, el mes de la Navidad, el mes de mi cumpleaños, el último mes del año, y empezamos con 11 estrenos. Son unos cuantos estrenos, así que tendrá que haber alguno bueno. Empezamos con uno que tiene buena pinta y que además ya se estrenó, no se ha estrenado el 1 de diciembre, sino el 29 de noviembre de 2006. Y empezamos diciendo cómo nos llamamos. Os saluda, por supuesto, Antonio Peláez. Estos son los estrenos de Radio Cine. Vamos para allá. La silla de Fernando. La silla de Fernando es un documental sobre un actor conocido principalmente por ser español, pero que nació el 28 de agosto de 1921 en Lima, Perú. Nada más y nada menos que Fernando Fernán Gómez. Dirigida y escrita por Luis Alegre y David Trueba, esta película documental, pues nos muestra un poco, pues, una charla, digamos, con Fernando Fernán Gómez, que está sentado en una silla. Hijo mío, esto es como cuando él hizo voz de esta película Javier Aguirre, en que está pues todo el rato tumbado, digamos, y diciendo cosas de Beckett y demás. Película curiosa, ¿eh? Hay gente que le gusta mucho. Yo me quedo un poco parado. Pero bueno, experimental, ¿no? En este caso no es experimental. En este caso él se sienta y charla. Hijo de la actriz Carola Fernán Gómez, que le tuvo durante una gira con la compañía teatral María Guerrero Fernando Díaz de Mendoza. Fernando Fernán Gómez ha sido actor, escritor, director de cine, novelista, pero muy pocos conocen hasta qué punto es capaz de convertir una charla en algo más que una charla. Esta película aspira a que esos privilegiados no sean tan pocos, eso, no seamos tan pocos y vayamos al cine a verla. No tenemos web oficial, pero lo que sí tenemos es la posibilidad de verla en los cines. Hala, ya directamente vais para allá y se ve. Algunos días en septiembre, fíjate tú, llegamos a diciembre y nos tenemos que ir para atrás. Algunos días en septiembre es una película que es una producción ítalo-francesa-portuguesa, esto es así como recorrerse toda Europa, ¿no? Escrita y dirigida por Santiago Amigorena. Mira, un nombre como amistoso, ¿no? Santiago Amigorena, mira, es amigo de sus amigos. Bueno, claro, los que no son amigos de sus amigos es que no tienen amigos, ¿no? Cosa que nos estamos yendo por las ramas. Bueno, pues Santiago Amigorena, ¿con quién ha contado en el reparto de esta película? Pues ha contado con una serie de personas como son Juliette Binoche, John Turturro, Sarah Forrester. Tenemos también Tom Riley, Nick Nolte, dirían un poco así más en inglés, ¿no? Mathieu Demy y Saïd Amadis. Tiene una web oficial esta película que es... es que esto es en francés. Quelques jours en septembre le film. Si os habéis enterado, os damos un premio. Seguramente es que sabéis más francés y sabéis un poquito más de francés que un servidor. O sea, aquel que es de, pues algunos, ¿no? Jours, de días, en septembre, que es en septiembre, que es los franceses hablan así, guionlefilm.com. Que os cuento ya rápidamente, que estamos hablando del 1 de septiembre de 2001, donde nos encontramos con un tal Elliot, que es un espía americano, que decide desaparecer cuando obra en su poder una información crucial. ¡Ay, Elliot! ¡Qué sinvergüenza, eh! Y bueno, pues esta película resulta que nos cuenta que al mismo tiempo él quiere volver a su hija Orlando, una hija que se llama Orlando, hijo mío, de verdad, que y encima la abandonó hace 10 años y le llama Orlando a la hija, que es la hija de tener un tomate en la cabeza, pero impresionante. Irene, que es una antigua amiga, ha de organizar el reencuentro en Venecia en compañía de David, un hijo adoptivo de Elliot, pero no tiene en cuenta la presencia de William Pound, un asesino sin escrúpulos, poeta en sus ratos libres. Menudo guirigay mental que se han montado aquí. En fin, suspense y drama en el encuentro entre un hombre espía de profesión con la hija cabazón que abandonó 10 años antes y el asesino a sueldo que le persigue. Así sería un poco... Resumiendo, a lo facilito. Nos vamos a la película de culto de la semana, la película que se estrena poquito. De culto no es que sea para gente culta, que a veces sí, sino que es para muy, muy poquita gente. Digamos que tiene poquitos estrenos, pero que luego, con el tiempo, nos quedamos con la idea de que es buena. Por ejemplo, Cube, seguramente sabréis de qué va Cube, ¿no? Esta película que... pues prácticamente están encerrados ahí dentro de una pristaña prisión. Pues eso es una película de culto. Eso es un ejemplo que ponemos por ahí. Ya otro día seguiremos con curso acelerado sobre películas de culto. Pero si queréis dar un curso acelerado, os podéis ver directamente la película de Rian Johnson, Brick. Brick, que es eso, pues como ladrillo, ¿no?, en inglés, y que está, cuenta este hombre, Rian Johnson, con un reparto en el que están Joseph Gordon-Levitt, vamos, Levitt, porque no es una W, Nora Sehetner, Lucas Haas, anda, Lucas Haas, buen actor, Noah Flays, Matt O'Leary, Emelda Aban, Noah Segan, Richard Ronchi, Megan Good y Ryan White. Es que me he encontrado tan fluido con el inglés que digo, lo voy a decir todos. Hay una web oficial, hay que saber inglés, hijos míos. Si no habéis hecho como yo a lo largo de vuestra vida, podéis aprender inglés en... aquí hay espacio para su publicidad, Academia de Inglés. Web oficial, www.brickmovie.net. Web oficial en español, www.bricklapelicula.es. Mucho más fácil, la verdad, el español, es que es un grandísimo idioma. En un instituto, diréis, a la una película de culto que empieza en un instituto, vamos mal. Bueno, dejadme seguir. En un instituto de una localidad moderna en el sur de California, Brendan Fry es un estudiante de aguda inteligencia que no teme respaldar sus palabras con acciones si la situación lo requiere. Vaya forma de empezar una sinopsis, de verdad. Oye, pero no podían habernos contado un poco lo que pasa. En fin, él, de todas formas, prefiere mantenerse al margen de todo hasta que su exnovia... O sea, es un poquito pasotilla este chico, ¿eh? Diciéndole palabras normales. Vamos a traducirlo un poco porque es que en esta sinopsis nos hablan raro. Emily, su exnovia Emily, vuelve inesperadamente a su vida, al parecer con problemas. Es que lo de las exnovias, de verdad, es que no puede ser, ¿eh? Emily, muy mal. Y ella desaparece sin dejar rastro poco después. Sus sentimientos por ella aún son profundos. ¡Ay, bribón! Que la Emily te dejó y tú quedaste así, colgadito, ¿eh? Sí, ya me conozco yo, esto no puede ser. De modo que, obsesionado por saber qué ha sido de su problemático amor, Brendan se embarcará en una peligrosa búsqueda. Vamos, que el Brendan, como al volverla a ver, se ha puesto fondo, se ha puesto cachondo, y dice, uy, ¿cómo estaba esta chica? Y va por ella, ¿no? Solo va a contar con la ayuda de su único amigo. Jo, es que hay que tener más amigos, ¿eh? Porque es que si no, el cerebro. Digo yo que es un tío, no es su cerebro, vamos, que es una persona. Y le va a llevar a descubrir los oscuros secretos de los alumnos de su instituto y a colisionar. Colisionar, de verdad, no podemos decir chocar, que es un poco la palabra de todo el mundo, con los mundos de extraños personajes como Laura, una sofisticada niña rica, el matón Tugger, el Yonki Dode, la seductora Cara, Cara con K, o una chica de ser Cara, y el siniestro The Pin. Bueno, dicho así, como que uno se queda un poquito diciendo, anda, si esta es la película culto esta semana, ¿cómo vamos? Pues casi, Antonio, ¿qué pasa para otra cosa, no? Pero oye, que fue premio especial del jurado de Sundance en el 2005. Y también lo galardonaron en el Festival de Sitges. O sea, que algo tendrá, algo tiene el agua cuando lo bendicen, dice. Aunque también han seleccionado para Sundance el Camino de los Ingleses. Y bueno, podéis oír la crítica que hemos hecho. Bueno. Tampoco está tan mal, no sé. Pero está flojita, Déjà-vu. Eso sería en francés. Déjà-vu, decimos en español. Y no nos andamos con tonterías. Tony Scott vuelve a hacer de las suyas. Y en este caso cuenta con la colaboración de Denzel Washington, Val Kilmer, ese presunto actor que en algunas hemos visto hasta interpretar, este hombre. Paula Patton, Jim Caviezel. Jim Caviezel es el que fue Jesucristo, la pasión de Cristo, ¿no? Bruce Greenwood, Adam Goldberg, Alden Holson, Eric Alexander, Matt Graven, Brian Howie y Rich Hodgman. Todo el mundo ha experimentado alguna vez esa sensación de déjà vu, o sea, el déjà vu, que digo yo, Es un flash de memoria que ocurre cuando conoces a alguien nuevo y sientes que ya le habías conocido antes, o reconoces un lugar en el que teóricamente nunca has estado. A ver, eso a veces pasa, pero ¿qué sucedería si estas sensaciones fueran de hecho advertencias enviadas desde el pasado o pistas para el futuro? Es un déjà vu que es lo que inesperadamente guía a la gente de Oscarlin en una investigación de un terrible atentado. Al acudir a reunir pruebas tras una explosión de una bomba en un ferry de Nueva Orleans, Carlin está a punto de descubrir que lo que para la mayoría de la gente está solo en su imaginación es algo mucho más poderoso que le llevará a una carrera por salvar cientos de vidas humanas. Terry Rossio y Bill Marsili se inventaron este argumento y el guión, y hay una web oficial, y hay una web oficial en español que es mucho más sencilla. La oficial, bueno, tenemos dejabu.mobius.go.com. El go es geo, que me he puesto ahí un poco inglés. Y el español, muy fácil. Las tres www.dejabulapelicula.com. Claro que sí, más sencillo. Viva España y viva todos los que hablamos en español, hombre, y todos los países panamericanos. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar y caminar por el camino de los ingleses, aunque eso, hablando en español. Menudo reparto que tiene la película, dirigida por Antonio Banderas, con guión de Antonio Soler, con música de Antonio Melibeo, y diréis, ¿y con tantos Antonios, Antonio no te ha gustado? Pues no, no es tan buena. ¿Qué pasa? Tiene cosas interesantes, por eso no lo hemos puesto en suspenso, pero si no, ya digo, la crítica, que por cierto, la crítica además hemos puesto mucha música, gracias a nuestros amigos de Soge Cine, Soge Pack, gente maja. Alberto Marilla, María Ruiz, Raúl Arevalo, vamos a leerlos todos. Sin respirar, voy para allá. Alberto Amarilla, María Ruiz, Raúl Arevalo, Félix Gómez, Marta Nieto, Mario Casas, Berta de la Dehesa, Fran Perea, Antonio Garrido, Antonio Zafra, Lucio Romero, Cuca Escribano, todavía no respirado, Víctor Pérez, Miguel Ángel Rodríguez, Juan de la Cruz Montilla, Victoria Mora, Pepa Niorte, Sole Palomero, Alberto González, voy a tener que respirar, Maraguil, colaboraciones especiales, Juan Diego, Victoria Abril. Yo creo que respira un poquito, ya que he hecho trampas. Basada en la novela homónima de Antonio Soler, que él mismo adapta, nos cuenta cómo Miguelito Dávila es un joven de espíritu inquieto, al que una enfermedad renal ha llevado a pasar una temporada en el hospital. Mira tú, es una cosa así, que rima con sexual, que es lo que parece mucho en la película. Allí le quitan un riñón y él decide ser poeta porque se encuentra con un señor mayor en el hospital que le meten esto de la poesía, la Divina Comedia y tal. En el transcurso, pues en la piscina conoce a Luli, que es una especie como su musa, ¿no? Lo que pasa es que empieza un idilio con ella y él como que a ella no le llama Luli, empieza como a mezclar la poesía con la realidad y no puede ser, Miguelito, hijo mío. Luego también hay por ahí el Garganta, que es uno que quiere ser, quiere entrar en la radio nueva, que es Fran Perea, que bien lo hace Fran Perea, Y que, bueno, va contando un poco lo que pasa pues con los amigos de Miguelito, que va a estar, por ejemplo, que ahí están Babi Rusa, Paco Frontón y Moratalla, la verdad que qué grupo, Miguelito va a conocer también a una profesora con la que inicia una relación paralela. Es un poco sinvergüencín, Miguelito. Al tiempo que Luli es asediada por Cardona, un hombre seductor y mayor que ella. Alguien que, de modo aparentemente desinteresado, le promete ayuda en sus estudios de baile. Y bueno, estamos cortando ya prácticamente todo. Aquí va a haber tensión, va a haber amistad, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Y va a haber, una fotografía muy, muy moderna, unas cosas muy modernas. Y sobre todo podéis meteros en elcaminodelosingleses.com. Volvemos a la lista de las películas que tenemos esta semana. ¡Ay! Y nos vamos a Alemania en busca de la piedra mágica. Una película de animación en 3D dirigida por Lennart Fritz Krawinkel y Holger Tappe. Ya lo mío es impresionante con los idiomas, hasta en alemán. Patrick Stewart, Emily Watson, Glenn Reich y Alan Marriott, lo que pasa es que esto normalmente hablan en inglés, son las voces, en versión original, claro, aquí en español lo han puesto otros. ¿Y por qué no ponen las voces que los doblan? Yo es que no entiendo. Jan Berger, Bob Shaw y Don McHenry han hecho el guión. El mundo imaginario de Gaia es el hogar de una raza de criaturas que son bastante más pequeños que los humanos, pero que tienen un extraño parecido con ellos. Esto parece lo de los diminutos. Estos son los gaianos, en este caso. Bien rodeados de un escenario impresionante, rico en colores deslumbrantes. Pero los habitantes de Gaia tienen que hacer frente a una inminente extinción. Alguien ha robado Dalamita, la piedra mágica sin la cual el mundo está perdido. Así que dos gaianos, que son Bo y Cino, se embarcan en la peligrosa misión de localizar la piedra y recuperarla. El viaje les lleva a otro mundo extraño y aterrador, en la nuestra realidad de cada día. Y en el momento en que los dos, junto con la hija del alcalde, la luchadora Alanta, dejan Gaia y se dan cuenta de que son los héroes de una serie de televisión, pues es cuando yo dejo de decir la sinopsis y vosotros os metéis en la web oficial, www.backtogaia.de, porque es Alemania, Deutschland. Película del 2004, que nos llega ahora. Bueno, estas cosas que pasan. Seguimos, hijos míos. Ay, no hay descanso, no hay descanso. Easy, Alto Voltaje, la nueva película de los jevilorros Santiago Segura, Florentino Fernández, que en este caso ha cambiado de director, ahora es Miguel Ángel La Mata, el responsable de Una de Zombies, con Miguel Ángel Aijón. Mira, pues estos en clase a lo mejor le ponían juntos por nombre, no por apellido, y pues se hicieron amigos y hicieron lo que quieran. Y a lo mejor no. Qué tonterías decimos, pero vamos para allá. El Gran Wyoming les acompaña Santiago Segura y Florentino Fernández. También está por ahí la estupendísima Kira Miró. Miguel Ángel Rodríguez el Sevilla, pues otro que está. Ruth Zanón, Arévalo, el Mono Burgos, José Luis Col, Juan Ramón Lucas y Fernando Chinarro. Vamos, que todos los que vivimos en España nos conocemos a los que protagonizan esto. Easy Dizzy, ¿qué son? Pues los heavy más gamberros de Leganés. Esta vez Dizzy se enamora de la sexy Angie. Es una cantante de rock y novia de un pez gordo discográfico, Verdún. Tras ser reconocidos como la banda más brutal en el concurso que presenta Angie, Dizzy no solo tendrá que salvar a su grupo Rata Muerta, su amistad con Dizzy y el templo del rock, la campana del infierno, sino también rescatar a la noble Angie de las garras del maquiavélico Verdún. Una vez más, el rock triunfará sobre el mal. La web oficial es muy sencilla, easydizzy.com, y dentro de poco tendréis aquí, o si no lo escucháis ya prácticamente, una crítica de Alejandro Chacón, con además varios cortes de audio que tenemos, música, de todo, sí. La felicidad de los Katakuri, es un musical de terror. Esto solo podía hacerlo Takashi Miike, con guión de Kikumi Yamagishi, y que cuenta con Kenji Sawada, Keiko Matsuzaka, Shinji Takeda, Naomi Nishida y Shizue Katakuri. ¿Qué es lo que pasa con los...? Mira, Shizue Katakuri debe ser muy feliz. Pues es una familia, la familia Katakuri es una familia peculiar que acaba de abrir un albergue de montaña. Por desgracia, su primer huésped se suicida en su habitación. Para evitar problemas con las autoridades, deciden enterrarlo en el patio trasero de la casa como si no hubiera pasado nada. Su segundo cliente, un famoso luchador de sumo, fallece mientras practica el sexo con su novia, que para colmo resulta ser una menor. Y en pocos días, el suelo del patio trasero de los Katakuri se irá llenando de incómodos cadáveres. Este Takashimi, que es japonés, ¿eh? Esto entra dentro del plan de Notro Films, esto de cine por 14 días, que os hemos explicado varias veces y demás. Pues eso, que se estrenan solamente en dos salas en Madrid y Barcelona. Ya sabéis más o menos un poco de salas son, y si no, pues mira, lo buscáis un poco, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Queréis que lo digamos todo, ¿Tienes problemas? Bueno, pues entonces. Y si tienes problemas, más problemas tiene Le Passager. Le Passager es Eric Caravaca. ¿Y por qué es Eric Caravaca? Pues porque él dirige y él escribe el guión y él está en el reparto. Eso sí, para el guión contó con la ayuda de su amigo Logan Pego. Logan Pego, que es un poco pego, pero que es que francés, perreau, es que son así ellos. Julie Depardieu, la hija de Gerard. Vincent Gauthier, Maurice Benichot, Maurice Garrel, Rémy Martin. Rémy Martin, esto no es una ropa o un champán o así. Venga, nos lo decís a radiocine@radiocine.org. Michel Godet, Jérôme Petament. Son los protagonistas de esta película en la que Tomás, Eric Agabaca, jo, es que si lo dices en francés, Eric Agabaca, te quedas ahí, buf, se entera de la muerte de su hermano y regresa a su ciudad natal, a la que van a enviar el cuerpo de Richard, es el hermano. Él necesita varios días para asumir una serie de secretos de familia antes de que tenga lugar el entierro. Necesita encontrar la paz. Ha llegado el momento de perdonar a su hermano por lo que hizo cuando era niño. Tomás se hospeda en un hotel regentado por Jean, la novia de Richard, y un lugar en el que ella y Lucas, un huérfano que ha adoptado, pasaron grandes momentos con Richard. Claro, es que si es francés no es Richard, es Richard. Todavía están esperando que vuelva. Esto es drama, ¿eh? Pero es película que en general en su paso por festivales ha tenido buena acogida. El último fue el Festival Independiente de Cine de Orense, así que ya sabéis, si os gustan estas películas así como muy, muy, muy independientes, pues os vais para allá. Si os lo que os gusta son las películas... ¡Hala! Películas de independientes, nada, aquí vamos a pasárnoslo bien viendo cosas de animación. Pues nos vamos a Ratónpolis. Una película que es curiosísima la traducción que han hecho, porque el título original es Flashed Away. O sea, nada de ver con Ratónpolis, pero bueno, debe ser que pensaba que así en español era más claro. Estados Unidos y Reino Unido, coproducción, dirigida por Sam Fell, un hombre que se cayó, Fell, vale, esto para lo que sepáis en inglés. David Bowers, Henry Anderson, con guion de Dick Clement y Ian Lafrenet. Las voces originales, si vais en versión original, Hugh Jackman, Kate Winslet, Ian McKellen, Andy Serkis, Bill Nighy, Shane Ritchie, Geoffrey Palmer, Simon Callow y Jean Reno. En castellano, Fele Martínez, María Esteve y Javier Gurruchaga. Yo no he hecho ningún comentario. No he hecho ningún comentario, que conste, sobre la diferencia que hay entre las voces originales y las voces en español. No he hecho ningún comentario, sino que ahora hablo de la sinopsis. Rudy es una rata de la alta sociedad. Vive como un rey en un piso de Kensington, atendido por dos mayordomos, los hamsters, Gilbert y Sullivan. Pero cuando una vulgar rata de alcantarilla llamada Sid aparece por la pila de la cocina y decide que esto es jauja, a Roddy no le queda más remedio que deshacerse en el intruso atrayéndole hacia el remolino. Puede que Sid sea vulgar e ignorante, pero no es tonto, y Roddy acaba desapareciendo por inodoro hacia el mundo subterráneo de Ratápolis. Allí conoce a la trabajadora y emprendedora Rita, que sobrevive a las alcantarillas en su fiel barco, el Jamie Dodger. Y vamos, que Roddy quiere volver, pero hay un sapo malvado por allí que odia a todos los roedores y quiere congelarlos. Y bueno, pues eso, que hay tensión, que es una película de animación para niños y también para mayores, y que hay una web oficial y una web oficial en español. La web oficial es, como era Flashed Away, o sea, flushedaway.com, ya sabéis, con la H y la S, y la web oficial en español mucho más sencilla, www.ratónpolis, vamos sin acento, ratónpolis.uip.es. Nos vamos, estamos en Navidad, estamos casi en Navidad, no estamos todavía en Navidad, pero estamos en Adviento, que se diría, ¿no? Estamos en diciembre y nos vamos pues con esta película que tiene una cierta polémica, aquello de que la protagonista resulta que está embarazada y demás, hijo mío, de verdad, ¿eh? Es que es como una especie de paradoja de los tiempos. No se puede hacer una película aquí sobre, pues eso, el nacimiento de Jesús, la Virgen María y tal, sin que haya una cuestión un poco peculiarcilla con la protagonista. Bueno, que nos despistamos. Natividad. Película que fue estrenada en el Vaticano. Y película en la cual, pues, lo que podemos hacer es ver básicamente la historia que hay de las Navidades, ¿no? Vamos a ver, la directora es Catherine Hardwicke. En fin, esta mujer hizo una película que se llama 13, en la cual la protagonista era una chica de 13 años que ya andaba así con el sexo y las drogas o cosas así, más o menos. Qué cambio, ¿eh? Y el guion es de Mike Rich, claro, que le han hecho otro guion. Keisha Castle Hughes, que es esta chica que apareció en el Whale Rider y que es la que tiene 16 años y que ahora está embarazada de su novio de 19. En fin. No creo yo que sea época, Keisha. De verdad, te lo tengo que decir. Te lo tengo que decir, Keisha. Si escuchas Radio Cine desde por ahí Australia, esos sitios en que tú estás, bueno, que enhorabuena y que vaya muy bien todo el parto y todo esto. Pero, joder, no podía ser, esperar un poquito. Es que de verdad, como somos, estamos siempre con las prisas, claro, con la vida del Corte Inglés, no puede ser. Oscar Isaac, Hiam Abbas, Shore Agdashlo, Sean Taube y Ciaran Hinds. Nos lo ha puesto difícil Catherine Hardwicke con el reparto. Natividad es la historia de una joven llamada María. Y esta sinopsis me gusta, la vamos a leer literal porque la verdad que es curiosa. Y del designio divino que cambió para siempre su vida y la historia de la humanidad. Relata su vida en Nazaret, su compromiso con su esposo, José, la visita del ángel Gabriel, un embarazo milagroso y el arduo camino al que ella y José tuvieron que hacer frente desde Nazaret hasta Belén para dar luz al Hijo de Dios. Es la historia de una madre y un padre jóvenes que han de realizar un largo y aterrador camino desde su único hogar conocido para buscar un lugar de nacimiento para su futuro hijo. Web oficial, www.thenativitystory.com. Nativity termina en Y, cuidadito. La película, por cierto, es producción íntegramente estadounidense. Y tenemos algún estreno un poquito más limitado, de esos que a veces aquí nos olvidamos, pero muchas veces sí que lo decimos porque nos gusta decirlo todo. Y tenemos... hemos hablado de En busca de la piedra mágica, sí, La felicidad de los katakuris también hemos hablado, La silla de Fernando, pues yo creo que tenemos todos, no nos hemos perdido ningún estreno limitado. Creíamos que la de Back to Gaia no estaba, pero Back to Gaia, que por cierto tiene una, lo que no habíamos comentado, es que tiene una pequeña participación española y que se lanza con nada, con muy poquitas copias, con 16, digamos. Pero bueno, que hay una participación minoritaria en esta película, principalmente alemana, de estos los gallanos y que vienen ahí todas sus cosas. Bueno, pues esos son todos los estrenos que tenemos esta semana en España. Que vosotros mismos ya nos contaréis qué película veis y nos lo queréis contar a radiocine@radiocine.org. Quien os ha hablado es Antonio Peláez y en Radio Cine, por supuesto, sigue el cine, la música de cine y todo, las 24 horas, por su, como siempre.
You're listening to Radio Cine. 24 hours of movie music and the film world on the internet and in your ears. www.radiocine.org